Estados Unidos de América.
Más de 186.000 familias cubanas reciben ayuda de la Seguridad Social y el gobierno las exhorta a depender menos del Estado.
Condenados por el 11J denuncian violación de sus derechos y falta de atención médica en las prisiones.
Movimiento Damas de Blanco denuncian 20 arrestos y violación reiterada de la libertad religiosa.
El presidente Biden dice estar listo para avanzar en reforma del sistema de inmigración.
El gobernador de la Florida abandona contienda por la presidencia de Estados Unidos.
Países andinos crearán la primera red de seguridad fronteriza contra las bandas criminales.
E Israel rechaza las condiciones de Hamas para poner fin a la guerra.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana laboral, hoy es lunes 22 de enero de este año 2024 y aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
El régimen exhortó a los cubanos vulnerables a depender menos del Estado. Las reacciones en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La asistencia social de Cuba protege a 186.112 familias, de acuerdo a la información divulgada este viernes en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Para asistenciar a las personas en necesidad y a las comunidades, lo primero que requiere una organización, una institución, son recursos. Y esos son los que están faltando. Estamos en una crisis.
Puntualizó el activista Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el pequeño pueblo pesquero Cabañas del municipio Mariel, en la provincia Artemisa.
El Estado no puede asumir esas funciones si es un Estado miserable. Si acaso tuvieran voluntad, que lo dudo, no tienen capacidad para atender a las personas vulnerables.
La Comisión Nacional examinó la realidad de las personas vulnerables a las que exhortó a transformar su vida y depender menos del gobierno.
¿Qué significa? Tal vez haya alguna persona con posibilidad de trabajar y entonces ellos, ante darle una prestación monetaria, ellos quieren que esa persona obtenga un empleo.
Indicó el economista Orlando Freire Santana desde La Habana.
Para eso están haciendo llaman las ferias de empleo, pero son plazas que muchas veces las personas no las aceptan, con salarios muy mínimos.
Según datos oficiales, el país cuenta en la actualidad con 1.236 comunidades en calidad de vulnerables por motivos económicos y sociales.
Yo no manejo las cifras, pero estoy segura que por la cantidad de casos que a mí se me notifican a diario, son muchísimos más.
Indicó Yamil Calafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, quien junto a un grupo de amigos participa en un proyecto de ayuda a los necesitados.
La seguridad social que reciben algunas familias, no es que las reciban todas. Si hablamos de cuantía monetaria, por ejemplo, una de las primeras familias que yo atendí este año, que fue una madre soltera con 6 niños, el gobierno solo la asiste con una chequera de 565 pesos cubanos. Esto en el mercado informal no alcanza ni para comprar 2 cartones de huevos, porque un cartón está sobre los 2.500, 2.800 pesos y un par de zapatos son 6.000 pesos. Eso es por ponerte 2 ejemplos. Entonces, ¿cómo es posible que esta madre sobreviva con esa ayuda en Cuba?
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras en la isla crece el descontento en el sector no estatal cubano por las nuevas medidas económicas del gobierno, José Luis Ramos preparó la nota.
Hay propietarios de negocios privados en Cuba que se quejan de las nuevas medidas de finanzas y precios aprobadas dentro del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica. Desde Camagüey, el periodista José Luis Tan Estrada comentó lo que sucede en esa provincia.
Realmente ya las medidas se están viendo, ¿no? Hay personas, incluso particulares, que están vendiendo sus negocios, sus bares, sus kioscos están cerrando considerablemente, porque aparte de esto también aquí ya se está implementando que todos los negocios particulares y estatales tienen que tener la venta por transfer móvil, tienen que tener un código QR, y el que no lo tenga le pone multa y le van a cerrar hasta el negocio.
Según lo dispone la resolución 93 del 2023 del Ministerio del Comercio Interior, a partir del 2 de febrero se establece como requisito para establecimientos comerciales objetos de inscripción en el Registro Central Comercial de manera temporal o permanente poseer las facilidades de pago por pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor. Ante el incumplimiento, el gobierno suspenderá la actividad comercial, impondrá multas, el cierre del establecimiento, entre otras medidas como parte de la bancarización.
Y lo cierto es que no hay ni tecnología y no hay tampoco ese conocimiento digital y esa conexión que facilite esto, porque la población cubana en su mayoría todavía no se acostumbra a pagar por transporte móvil y además no, tampoco tiene los móviles ni la conexión para ello.
El economista Orlando Freire Santana se refirió a los efectos negativos de las nuevas medidas impuestas por el gobierno cubano.
Que al final las medidas de todo el paquetazo de eso le van a pagar los consumidores cubanos. Porque, por ejemplo, si al dueño de una paladar le aumentan la tarifa eléctrica, pues probablemente los costos de ese hombre van a aumentar y los precios de los productos y servicios que ellos le sirvan a los consumidores van a aumentar. Igualmente sucede como se ha planteado ahora con los taxistas. Si le aumentan el combustible, pues van a aumentarle el precio. Y si a las MIPYMES se le van a aumentar los aranceles de importación, pues los productos que las MIPYMES importen le van a resultar más caros y al final los consumidores que vayan a comprar a las MIPYMES van a tener precios más altos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Presos de la causa del 11 de julio de 2021 denuncian maltratos y hostigamiento por parte de los carceleros que consideran estar presionados por la seguridad del Estado. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos políticos del 11 de julio de la ciudad de Santa Clara denuncian los castigos y las precarias condiciones que enfrentan en los penales cubanos. Leonel Tristán García acaba de recibir la negación de la mínima severidad, la que ya le correspondía. Esto como castigo por haberse plantado en el pasado mes de noviembre en el penal Alambradas de Manacas, denunciando los maltratos, el hostigamiento y acoso que sufren los presos, tanto políticos como comunes, en esa cárcel. Y aún se recupera de las secuelas que le dejó la huelga.
Negaron por un año la mínima, ahora en enero, hasta el año que viene. Eso ahí está encendido. El caso es aún. Aquí no hay medicamento ninguno. La pelea está dura, pero hay que seguir para adelante. Lo importante es que estamos vivos.
Tristán García, de 38 años de edad, cumple 8 años de condena por su participación en la manifestación. Mientras que en el propio penal Alambradas de Manacas, Michael Armenteros Oramas alertó las pésimas condiciones que sufre, padeciendo de asma, entre otras enfermedades, en esa cárcel y la falta de medicamentos.
Pues aquí estoy con el asma, no me están dando medicamentos, en facha hace 6 meses que el aparatico asma no hay, y ahora me separaron para ir por el currículo de ese tremendo friandador ahí, porque le dio la gana jefe de interior, el Martínez, demasiado chinche, el mosquito.
Armenteros Oramas tiene 41 años de edad y cumple 7 años de condena, y en la prisión El Pre de Santa Clara cumple Liván Hernández Sosa, en delicado estado de salud, es diabético entre otros padecimientos. ¿Quién nos dijo?
Yo estoy bajo peso, yo mido 1.76 y estoy pesando 60 kilogramos. Vino un clínico por problemas del azúcar y me pusieron una dieta cual no me la están dando. Y entonces ya me he cansado de protestar y de reclamarlo. Seguimos en el mismo peloteo, no me dan la dieta. La comida aquí está crítica. Arroz entre 40 y 50 gramos y picadillo, que estos aquí no están dando más nada. No llegan ni a 20 gramos. El desayuno hoy por la mañana lo que nos dieron fue un vaso de infusión de mata de naranja caliente, sin azúcar y sin nada. No están dando la hora de sol. Quedan son 10, 15, 20 minutos según se les ocurra a ellos. La chincha no te dejan dormir. Bueno, yo estoy lleno de picadas de chincha. Esto es un muerte, esto es una locura.
Hernández Sosa, de 31 años de edad, cumple 4 años de condena por participar en las protestas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político Yasmani González Valdés se encuentra muy delgado y con problemas de salud en la prisión Combinado del Este en La Habana, donde está recluido en espera de juicio por cargos de supuesta propaganda enemiga. Ilsa Ramos, su esposa, quien lo visitó en días recientes, así lo comunicó a Martín Noticias.
La visita de Yasmani fue esta hora en el edificio 3. Fue programada por la mañana. Transcurrió normal porque Yasmani siempre la visita, se la sale de último y siempre la traza en la visita. O sea, te hice un horario y después te la dan en otro. Esta vez lo hicieron en tiempo y está súper delgado Yasmani. Tiene un flemón y tenía tremenda tos. Porque ahí como el agua es fría, para bañarse y hay frialdad, ellos se enferman de catarro. Y como la mano tiene las muelas tan malas, tiene un acceso ahí, un flemón, y tiene tremendo dolor. Pero por lo demás, súper flaco. A lo mal dice que lo fueron a ver los fiscales de una queja que yo puse cuando él le cayeron a golpe, que eso fue hace rato. Y ahora fue que se aparecieron los fiscales a la prisión. Esperando el juicio, que no se sabe cuándo va a ser el juicio. Dice que ahí, en el lugar donde está, que es el edificio 3, dice que todo el mundo es comunista, que el único que no canta las consignas es él, y que le va mal ahí porque no se lleva con nadie, porque ahí eso es horrible. Eso fue todo más o menos lo que vi en esa visita. En mi primera vez que tengo una visita, que me la hagan en tiempo.
Yasmani González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue arrestado en abril de 2023 tras un registro llevado a cabo en su vivienda en La Habana por agentes policiales que lo señalan de ser el autor de unos carteles antigubernamentales que aparecieron en la capital cubana.
Al menos 20 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando se dirigían a iglesias en diferentes ciudades de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco y una de las arrestadas, dijo hoy a Radio Martí que con esas detenciones las autoridades cubanas atentaron una vez más contra las libertades de expresión y religión.
71 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y activistas de derechos humanos que salimos a las calles los domingos a ejercer nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de expresión. En La Habana fue una dama de blanco detenida y multada con 60 pesos moneda nacional, liberada pasada las 18 horas. También en La Habana pudieron participar 6 damas de blanco a misa en diferentes iglesias. Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas de 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así mismo sucedió en Bani, 2 damas de blanco fueron detenidas en la entrada de la iglesia, impidiéndole que pudieran participar en misa a las 7:30 de la mañana y liberadas sobre las 11 de la mañana. En Matanza pudieron participar 6 damas de blanco en misa y 15 damas de blanco fueron detenidas. Una dama blanco de ella fue multada con 150 pesos moneda nacional. Estamos hablando de Sonia Álvarez, la madre de la presa política y dama de blanco, Zaylí Navarro, y esposa de Félix Navarro del partido Pedro Luis Boité.
Berta Soler destacó que este 21 de enero fue el domingo número 71 en que las integrantes del grupo femenino son reprimidas por la seguridad del Estado desde que se retomaron las marchas pacíficas luego de las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.
Y ya estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deporte. El receptor cubano, el prospecto Edgar Quero, invitado a la pretemporada de los Medias Blancas, apoyado por el VAR, el Real Madrid derrota a la Almería 3-2 con varias jugadas polémicas, y en la NBA el Miami Heat ha sido aplastado por Orlando y Jokic mete 42 en triunfo de Denver. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dice estar listo para avanzar en una reforma del sistema de inmigración. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de alcaldes que asistieron a la versión número 92 de la Conferencia de Invierno de Alcaldes de Estados Unidos, realizada en Washington, D.C. Desde uno de los salones de la residencia presidencial, el mandatario habló de temas importantes para la nación, como la implementación de la ley bipartidista de infraestructura, y recordó las iniciativas con las que el gobierno central buscaría controlar la creciente violencia armada que se vive en el país, la seguridad en la frontera sur y el tráfico de fentanilo a través de esa ruta, y una reforma urgente al actual sistema inmigratorio fueron temas predominantes en la intervención presidencial.
He pedido recursos para intensificar la acción en la frontera y en octubre le pedí al Congreso recursos adicionales para invertir en tecnología y personal fronterizos, entre ellos cientos de nuevos jueces de inmigración para tomar decisiones sobre el terreno, además de equipos de nueva generación que sirvan para impedir la entrada de fentanilo al país.
El encuentro con los alcaldes se dio luego de una reunión de la que sostuvieron los ediles realizada en la capital estadounidense, y en ese evento los mandatarios de algunas ciudades exigieron al gobierno central planes inmediatos para afrontar la crisis social desatada ante la llegada masiva de inmigrantes. Ciudades como Chicago, Nueva York y Washington D.C. han acusado la falta de recursos para atender la emergencia, especialmente en esta época del año donde las bajas temperaturas han impactado los sistemas de ayuda, llevándolos a límites insostenibles. Algunos especialistas consideran que el manejo de la crisis migratoria en el país podría ser uno de los puntos trascendentales en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, para los rivales políticos del actual mandatario, este podría ser su talón de Aquiles, razón por la cual el presidente Biden dijo:
So let me be clear.
Así que déjenme ser claro, mi equipo ha estado en la mesa durante semanas y ha sido parte del grupo bipartidista de senadores para negociar un acuerdo que incluya la frontera. Creo que necesitamos un cambio significativo en nuestra política en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos autoridades. Necesitamos controlar la frontera y estoy listo para actuar.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se retira de la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de este año en Estados Unidos y además respalda al expresidente Donald Trump. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Ron DeSantis se baja de la campaña por la presidencia de Estados Unidos. El gobernador del estado de Florida anunció el domingo que daba por terminadas sus aspiraciones a la candidatura republicana y declinó a favor de Donald Trump. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump. Vieron su presidencia obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas usar la justicia para atacarlo. Aunque he tenido desacuerdos con Trump, como en la pandemia de coronavirus y su elevación de Anthony Fauci, Trump es superior al actual presidente Joe Biden. Eso está claro. El retiro de DeSantis se produce después de haber quedado en segundo lugar la semana pasada en el caucus o asamblea de electores del estado de Iowa y a menos de dos días de las primarias de New Hampshire, donde las encuestas lo situaban muy por detrás del expresidente Trump y de la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Trump dijo en un comunicado estar honrado por el respaldo de DeSantis. El exmandatario enfrenta varios procesos legales, pero es el gran favorito para lograr la nominación republicana, lo que significaría una reedición de los comicios de 2020 contra el demócrata Joe Biden, que busca la reelección.
La aspirante a la candidatura presidencial republicana Nikki Haley buscará frenar en las elecciones primarias de New Hampshire al expresidente Donald Trump, que aparece como favorito para ganar la nominación de su partido. Judith Martín Rodríguez preparó la siguiente nota.
Nuevo Hampshire, un estado moderado al noreste del país, representa una valiosa oportunidad para Nikki Haley, quien busca elevar posiciones y marcar la diferencia frente a un imponente adversario que pareciera no le provoca titubeos al hablar, además de hacer alusión a la retirada de Ron DeSantis en un acto en la localidad de Exeter.
¿Qué multitud es esta? Muchas gracias. ¿Pueden oír ese sonido? Ese es el sonido de una carrera de dos personas.
Durante los actos de campaña del fin de semana se pudo observar un aumento en el tono entre los aspirantes y Haley incluso cuestionó las capacidades cognitivas de su contrincante Donald Trump luego de que la confundiese con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Pese a los esfuerzos de la exgobernadora de Carolina del Sur, la mayoría de sus actos de campaña son modestos, en ciudades más pequeñas y se albergan en espacios relativamente pequeños, sin un espectacular despliegue de medios, mientras el expresidente Trump llena estadios deportivos y teatros, pese a las condiciones meteorológicas. Ahora está por verse si efectivamente la retirada de DeSantis beneficiará todavía más al expresidente Donald Trump, como señalan los expertos, y es que la ventaja que separa a ambos candidatos podría agrandarse todavía más. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió hoy con el primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correia e Silva, en la primera etapa de su gira por África, que también incluye visitas a Costa Marfil, Nigeria y Angola. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que durante su gira, Blinken enfatizará la inversión en infraestructura de Estados Unidos en África como una forma de impulsar el comercio, crear empleos en el continente y ayudar a esa región a competir en el mercado global. Entonces, con 20 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Tenemos que hablar de la situación en varios países, pues precisamente los países andinos se unen en la lucha contra el crimen organizado ante la expansión de la violencia en Ecuador. Desde Perú informa Silvia González.
Los cancilleres de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú se reunieron de manera extraordinaria en la sede de la comunidad andina, en Lima, para debatir y adoptar medidas contra el crimen organizado internacional, especialmente después de los últimos sucesos en Ecuador. El secretario general de la comunidad andina, Gonzalo Gutiérrez, destacó las primeras medidas que se adoptaron.
Acciones en frontera, reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos, desarrollar trabajos conjuntos para identificar, controlar y neutralizar los pasos fronterizos no autorizados para hacer frente a las actividades ilícitas transnacionales.
De esta manera, los países de la comunidad andina plantean la lucha contra las acciones del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas, municiones y explosivos. Son más de 10 acciones que se aprobaron en esta reunión y a través de ellas se buscará la capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina y se creará un grupo de alto nivel que se encargará de hacer seguimiento a este plan de acción y proponer al Consejo medidas complementarias de ser necesarias. Por su parte, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien estuvo presente en el inicio de esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad andina, remarcó las medidas anunciadas.
La lucha contra la delincuencia nacional y transnacional organizada es un asunto de suma prioridad y la presencia de ustedes evidencia también que lo es para los países de nuestra comunidad andina y de la región.
Asimismo, la jefa del Estado peruano resaltó que los acuerdos de esta reunión en Lima permitirán que América Latina avance en materia de seguridad, tanto nacional como internacionalmente, para continuar con el desarrollo y garantizar la paz a la ciudadanía. Silvia González, Voz de América, Perú.
Las autoridades de Ecuador y Colombia anunciaron que durante operativos realizados en sus respectivos territorios interceptaron a 2 semisumergibles cargados con drogas. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Ecuador y Colombia anunciaron el fin de semana el decomiso de 2 narcosubmarinos y de más de 3 toneladas de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Ecuador detectaron el aparato de 15 metros de largo y de color gris a unos 60 kilómetros de la provincia costera de Esmeraldas, desde donde operan bandas de narcotraficantes.
Un operativo en el sector de la zona económica exclusiva, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de este sustancias sujetas catalogadas a fiscalización.
Casi 3 toneladas de cocaína fueron halladas y 3 ciudadanos colombianos fueron detenidos, indicó la policía que realizó el operativo en colaboración con la Armada Colombiana. El domingo, la Armada Colombiana incautó otro aparato de similares características con 795 kilos de cocaína cerca del puerto de Buenaventura, en el oeste del país. Ecuador, que vive una ola de violencia causada por bandas narcocriminales, es uno de los principales corredores por el que transita la droga en el continente y funciona como punto de acopio y tránsito de la cocaína proveniente de Colombia.
Y en Ecuador, precisamente en medio de la ola de violencia, 68 integrantes de una organización delictiva que intentaron tomar un hospital en una ciudad del suroeste del país fueron detenidos el domingo, informó la policía. Decenas de sujetos armados ingresaron a un hospital en la provincia de Guayas para custodiar a un miembro de la banda criminal que resultó herido y murió en el centro médico. El incidente ocurrió en medio de la declaración de conflicto interno armado con la cual el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a 22 organizaciones criminales que calificó de terroristas.
Y una organización independiente documentó al menos 86 derrames petroleros en Venezuela durante el año 2023, mientras prevalece la ausencia de información oficial sobre el tema. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela documentó al menos 86 derrames petroleros en Venezuela en 2023, un promedio de 7 por mes bajo un contexto de opacidad oficial. Con 40 casos el año pasado, el balance ubica al Zulia, históricamente cuna de la actividad petrolera en el país, como el estado con mayores derrames. Le siguen los estados Falcón con 32, Anzuategui con 8, Monagas con 2 y Carabobo con 1. De acuerdo a la organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socioecológicos, las cifras no revelan la magnitud real del problema ambiental que ocasiona los continuos derrames y precisa que apenas se recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales. El más reciente derrame ocurrió el 26 de diciembre en la refinería El Palito en el estado Carabobo y al respecto Gabriel Cabrera, coordinador de Fridays for Future, una organización de jóvenes por el clima, afirma que es una muestra de la grave emergencia climática en Venezuela.
¿Consecuencia de qué? Consecuencia de las políticas extractivistas negativas que ha tenido la industria petrolera y el Estado venezolano, lo cual ha traído como consecuencias, desastres.
Cabrera insiste en la necesidad de que se apliquen protocolos internacionales cuando se presenten las incidencias.
Y que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil, porque hasta los momentos no se están tomando las medidas correspondientes. No se trata solamente de limpiar la playa como si tratase de limpiar una casa o un piso, sino que hay que hacer una evaluación del impacto en el ecosistema.
Organizaciones ambientalistas insisten en que la población venezolana debería tener a su disposición información detallada sobre la situación y cuestionan la ausencia de datos oficiales por parte de la estatal Petróleos de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El gobierno israelí rechazó las condiciones planteadas por el grupo militante Hamas para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes, que incluirían la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza y dejar al movimiento islamista en el poder en ese enclave palestino. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, reporta.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el domingo las condiciones presentadas por Hamas para poner fin a la guerra y liberar rehenes que incluirían la retirada completa de Israel y dejar a Hamas en el poder en Gaza. Mientras los aviones israelíes reanudaban el bombardeo de Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Sunri, dijo a la agencia de noticias Reuters que la negativa del líder israelí a poner fin a la ofensiva militar en Gaza significa que no hay posibilidad de que regresen los secuestrados israelíes. El mandatario israelí enfrenta creciente presión de los familiares de los rehenes. Ha indicado que sigue trabajando para lograr una solución lo antes posible. Dijo que si estuvieran de acuerdo con esto, no podrían garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podríamos devolver a los evacuados a sus hogares de forma segura y el próximo 7 de octubre sería solo cuestión de tiempo. Netanyahu dijo que no estaba dispuesto a aceptar un golpe tan mortal a la seguridad de Israel y por lo tanto no están de acuerdo con esta posibilidad, manifestó. En virtud de un acuerdo negociado a finales de noviembre por Estados Unidos, Qatar y Egipto, más de 100 de los 240 rehenes estimados tomados cautivos en Gaza durante el ataque de los militantes de Hamas el 7 de octubre fueron liberados a cambio de la liberación de 240 palestinos detenidos en prisiones israelíes. Desde entonces, Netanyahu se ha enfrentado a una presión enorme para conseguir la salida de los 136 rehenes que permanecen en cautiverio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que habló con Netanyahu sobre posibles soluciones para la creación de un Estado palestino independiente, sugiriendo que un camino podría implicar un gobierno no militarizado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ramala, en Cisjordania.
Continuamos con informaciones internacionales. El ejército ucraniano dijo hoy que frustró múltiples ataques con aviones no tripulados rusos durante la noche, mientras que funcionarios de Rusia acusaron a las fuerzas de Kiev de atacar una ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana anunció que sus defensas aéreas derribaron 8 drones lanzados por Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Ucrania utilizó armas indiscriminadas y atacó infraestructura civil en el bombardeo del domingo a la ciudad de Donetsk, que mató al menos a 27 personas.
Peskov añadió que Rusia está tomando las medidas necesarias después de un presunto ataque ucraniano a una terminal de exportación de combustible en el mar Báltico. El ejército de Ucrania no hizo comentarios sobre estos dos ataques.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.